Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sanz en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. La Real Sociedad recibe este sábado al Mallorca en Anoeta, con 5 bajas confirmadas y la duda de Brais Méndez, que ha vuelto a entrenar con el grupo. Bueno, en principio no está todavía preparado, pero ha vuelto a entrenar con los muchachos. El partido lo va a dirigir Munuera Montero, un árbitro que no deja buen recuerdo en Donostia. Y por si faltaba contexto, recordamos cómo acabó el partido de ida.
Asumir la responsabilidad yo como entrenador, porque si el equipo no juega mejor o no genera más y no es capaz de ganar, es porque seguramente no les estoy trasladando de la mejor manera posible la idea de juego.
De ahí venimos, de ahí venimos, corrigiendo un poco la deriva que en los últimos partidos desde luego ha sido más que positiva. Brais Méndez ha vuelto a entrenar con el grupo, como os digo, apenas 28 días después de fracturarse el dedo de un pie, ha completado la sesión en Zubieta. Su presencia en la convocatoria ante el Mallorca, yo creo que no es que sea duda, no lo veo yo, pero bueno, nunca se puede dar por hecho algo en esta Real Sociedad, sobre todo en temas médicos. La recuperación ha sido más rápida desde luego de lo previsto. Y siguen fuera Aguer, Becker, Zubeldia, Saharian y Odriozola. Del filial Beitia, Dani Díaz, Mariez Currena han trabajado con el primer equipo y podrían entrar, por supuesto, en la lista. Enfrente un Mallorca con ausencias importantes, Muriqi, Morlanes, Robert Navarro y Asano no van a estar en Anoeta y Mojica es duda por molestias cervicales. El partido lo pitará Munuera Montero con Pizarro Gómez en el VAR. La Real no gana con Munuera Montero desde 2021, desde agosto de 2021, y su historial con el equipo ha dejado episodios muy recordados y polémicos. ¿Os acordáis? Todo OK, José Luis, o el no penalti de Rulli, El equipo llega con buena dinámica, tras dos victorias consecutivas y con la necesidad de mantener el pulso por Europa. Será un partido exigente, pero también una oportunidad para reafirmarse en casa. Además, atención a esto, ya es oficial, 4 de mayo, información adelantada por Noticias de Guipúzcoa antes del derbi contra el Atleti, la Real va a homenajear con insignia de oro y brillantes a Toshak, Kovacevic, Aranzábal, Alberto López, Aitor López Recarte y Óscar de Paula. Y como cada jueves, tras la información, tertulia del kiosco de la COPE con Mauri Diáquez y Jessica Figueroa, patrocinado siempre por la firma de Urcabe, Bertaco Calítate A.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calítate A.
Al lío, segunda división este sábado, visita la Romareda el Eibar, que recupera a Arbilla y a Bautista con Corpas sancionado, enfrente del Zaragoza en buena racha tras ganar al Mirandés. Ciclismo Itzulia 2025 y etapa entre Beasain y Marquina con 7 puertos. Ayer Alex Aramburu ganó en casa tras 2 horas de revisión por una rotonda mal señalizada. Al final, por supuesto, le dieron la victoria. Schachmann, el alemán, sigue líder. En balonmano, el comité rechaza la reclamación del Cangas. Resultado confirmado ante el Bidasoa, 28-31. Y también 8 equipos clasificados para la Copa del Rey en Artalecu. El Bidasoa, Irún, está el Barça, está el Ademar, está el Alcobendas, el Huesca, el Valladolid, el Logroño y el Torrelavega. Va a ser una cita espectacular. En remo este sábado tenemos la regata número 20 ya, Internacional de Orio. Competición de 8 con timonel desde las 6 de la tarde. Fiesta todo el día en la Errico Plaza. Y en pelota, el manomanista, mira. Ya porque mañana tenemos un Zabala Darío en Vitoria y, por ejemplo, el domingo Altuna ante Larrazábal en el Astelena de Eibar. Esto es Deportes COPE Guipúzcoa, 99.8 frecuencia modulada. Te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde. Puedes volver a escucharnos en cope.es, en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast. Y en redes sociales nos buscas como Deportes COPE Guipúzcoa. Comparte, comenta y hazte parte de nuestro equipo, por supuesto. Ahora y hasta las 4, el kiosco de la COPE con Jessica Figueroa, Mauri Diáquez, Rubén Berasategui, para que nos hable un poquito de la Itzulia, que está ahora mismo en directo.
Pues su metodología innovadora verdaderamente funciona, ¿eh? Ha sido un placer trabajar con Guk.
Realmente es lo que necesitábamos. Alguien de confianza que nos ayudara a conseguir un buen precio.
Acabas de escuchar testimonios reales de nuestros clientes. ¿Quieres vender una vivienda? Soy Íñigo Berasategui de Guk Asesores Inmobiliarios. Contáctanos en gukasesores.com.
¿Cansado de los problemas de su portero o videoportero? CG Instalaciones es su solución. CG Instalaciones, empresa especializada con más de 40 años en el mercado y además servicio técnico oficial Fermax para Guipúzcoa. Informes en el 656-73-3809 o 943-29-3051. cginstalaciones.com.
Carrocerías Sistoqui, especialistas en chapa y pintura. Profesionalidad y rapidez en nuestro servicio. Carrocerías Sistoqui, la mejor solución para su coche. Carrocerías Sistoqui, en Bordaberri 4, Soravilla, Andoain. Teléfono 943-300020.
Fontanería Ayenzu, tu empresa instaladora para trabajos de fontanería, gas, calefacción o aerotermia, con la que se consigue un importante ahorro energético y es sostenible con el medio ambiente. En Fontanería Ayenzu trabajamos para particulares, comunidades o constructoras. Fontanería Ayenzu, 671-690176.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Marco, a propósito de Take Cubo, dijo una cosa Carlo Ancelotti, que la suscribo con sangre. Dijo, señores, los buenos tienen que estar siempre en el campo. Cosa que no hace Imanol con Cubo.
Vaya reflexión.
O sea, Cubo tiene que estar siempre titular. Y si está cansado, métele media hora y a lo mejor te resuelve el partido y ya lo cambiarás. Me gustó Ancelotti, Marco, esa frase. Para siempre. Los mejores tienen que
jugar. Yo soy muy de eso,
¿eh? Titular.
Si el jugador no puede porque tiene molestias físicas y me lo dice o no puede competir, vale, estupendo. Pero yo soy muy de los mejores al campo. Siempre.
Vale, yo tengo duda con Susic, ¿eh? No sé si está del todo
del Excel y la
no pronuncia bien Susic, ¿no? Es Susic.
Lo único, Susic. Si otro día me vais a hacer venir para hablar de un Real Sociedad Mallorca, avísame que no vengo. Vamos a hablar de cosas polémicas.
Ay, cómo es ayer Fano, en tiempo de choco. Vamos a hablar de cosas polémicas, solo le valen las cosas polémicas. Mauri Díaz, no quieren hablar de fútbol.
No, pero para ello ya tiene su Twitter, que nos deje en paz, Fano. O sea, en su Twitter, que vuelque toda la basura que quiera, pero que no venga aquí a dar clases de lo que tenemos que hablar, ya vale.
Andoni Chotorena, que también es polémico en Twitter, habla un poquito más de fútbol que... aunque Andoni, también a veces también se calienta,
Como se dice Andoni ahora, hace la frase mítica, Andoni se viste por los pies.
Sí.
Andoni Chotorena, punto.
No como Fano, que se viste con chándal últimamente.
Fano es un personaje sospechoso y siniestro.
Sí. Jessica Figueroa, Rachel León, muy buenas.
Muy buenas. Pues tengo ganas de coincidir con Fano, de volver a coincidir con Andoni.
Te cambio los miércoles si quieres.
¿Le quieres leer la cartilla?
Le tomo la palabra.
Todos quieren, sabes que todos quieren ir el miércoles, ¿no? O sea, un día voy a confesar cositas de los colaboradores e incluso candidatos a colaboradores que escriben y me piden, por favor, participar los miércoles.
Al principio de temporada... de la pasada, hicimos algunos debates.
Sí, correcto.
¿Te acuerdas? Sí. Y cuando yo hacía pareja con Fano, ganábamos siempre.
Sí.
Siempre.
Bueno, eso es lo que pensabais, ¿no?
Hombre, no. Pues
¿Quién,
claro.
¿Quién era el jurado? No teníamos jurado.
¿Quién decidía el ganador?
Ganábamos siempre.
¿Quién lo decidía?
Aplastando.
Ganaban a ellos mismos, se ganaban. Claro, se ganaban.
Hay que ser esa mentalidad ganadora, es buena también.
Noticia...
Y Andoni la lía en Twitter, ¿eh?
Sí, sí.
Aquí
sí,
se
sí.
comporta, pero en Twitter la liamos.
Sí, sí, sí. Pero a mí en general me gusta lo que pone. Ochoto me encanta.
Fano es igual aquí que allá, que pero aquí Andoni mantiene
pero con una pequeña diferencia que Ochotorena es de la Real.
No, le mete una brea desde Bilbao seguido el pobre.
Y Fano no sabe ni de qué equipo es.
Ya. Bueno, vamos a ir dando cuenta de las noticias confirmadas ya de la jornada. La primera esta mañana en Zubieta, el regreso, el retorno del Mago de Mos de Brais Méndez, que le va a venir muy bien a este último tramo de temporada.
Sí, y yo no aventuraría nada, estoy de acuerdo contigo, Marco, no me extrañaría nada que estuviera convocado, porque estas lesiones del dedo del pie, evidentemente cuando tú saltas a la actividad grupal, como dicen los que entienden ahora, es porque el hueso ya se ha solidificado, porque hay cierta garantía. Recordemos que recayó en esa rotura en el mismo dedo la última vez, que un mes, Marco, ha estado un mes la última vez, me parece mucho, porque la anterior rotura estuvo menos tiempo, pero yo desde luego ahora mismo no descartaría Brais convocado.
Marco sabe de dedos de pie, pues,
sí,
pero eso es que...
no, lo digo
da mucho
sí, pero me refiero, Jessy, que cuando tú reapareces a los entrenamientos un mes después, entiendo que es ya casi con total seguridad de que estás bien. Yo, es mi frase de hoy, ojalá quiero acertar, evidentemente, no me extrañaría Bryce convocado.
En la vuelta del último viaje europeo de la Real Sociedad, coincidí con él porque se vino con el avión de la prensa, el equipo se iba a Madrid, ¿recordáis? Y estuve charlando con él en galego y joder, le dije, yo he pasado por esto de la rotura de dedo, igual que tú, porque él ya viene de una y es súper doloroso. Y le dije, ¿a qué no puedes dormir? Y me dice, imposible, no puedo dormir. O sea, hay que recordar que los jugadores de fútbol le administran con mucha cautela, claro, los calmantes, ¿eh? Que muchas veces decimos, joder, no es para tanto, tal. No es para tanto para ti. Los jugadores, como pasan controles de doping y demás, claro, muchas veces limitan mucho los calmantes. Bueno,
yo he roto dos dedos de los pies, o sea...
Y las costillas también son...
Sé que es doloroso.
Sí.
Y es latoso, porque como tampoco puedes hacer mucho,
sí.
Tienes que esperar a que
Pero te repito, Jessy, que a mí me... Creo que esta vez hay cierto run en la Real, y Alfredo Castillo los viernes lo suele sostener, Marcos, que cree que la Real Sociedad ha cometido un error en las últimas fechas, que es adelantar plazos.
Yeah.
Entonces... Creo que esta vez con Bryce se ha sido muy, muy cauteloso, y cuando ha estado un mes de baja por el metatarsiano famoso, esta vez me da que si ha entrenado hoy es porque está ya muy bien. Yo tengo esa sensación, ¿eh?
Es verdad que tiene un sustituto eventual, Pablo Marín, que cuidado, él ha venido para quedarse, es lo que pretende el chaval. Ahora bien, los méritos contraídos ya por Bryce Méndez en etapas anteriores le consolidan como un titular sobre la escena de este equipo de fútbol. Pero como es tan irregular y tan Guadiana como Barrenechea, igual le limpian la silla.
Es que Imanol ha sentado mucho a Bryce esta temporada. Ha pasado mucho banquillo y ha entrado en las rotaciones más de lo que esperábamos muchos. No ha estado tan fino como temporadas pasadas. Y lo de Marín es que ya no es que lo veamos o que el chaval quiera, es que Imanol ha levantado la voz varias veces a su favor en sala de prensa. Y sabéis que Imanol suele ser bastante duro y crítico y levantar mucho el listón con los canteranos, sí, pero con él se le ha visto como satisfecho, ¿no? con el trabajo que está haciendo y el rendimiento que está teniendo. Así que como Imanol tampoco regala las titularidades, si está ahí y está repitiendo en el once inicial es por algo. Así que Bryce es Bryce, pero claro, veremos.
Es que te lo iba a comentar ahora, Jessy, es que son dos jugadores para el mismo puesto de interior derecho tan diferentes, porque Pablo Marín es el físico, la constancia, el trabajo, precisamente lo contrario que Bryce es la técnica depurada, el golpeo. El fallo de Pablo Marín es el golpeo de balón es muy flojito, suele fallar cada disparo ahí a las nubes, tal, recuerdo muy pocos goles, aquel que metió en la UEFA, tal. O sea, son dos jugadores totalmente opuestos en cuanto a características. Yo creo, no es porque quiera poner ahora bajo sospecha de calidad a Pablo Marín, pero yo soy entrenador y prefiero a Bryce Méndez al 60 que a Pablo Marín. Ojo, que Pablo Marín al 100%.
Que yo también, ¿eh? Y además venimos de recordar lo
eso,
que hablabais ayer con Kubo.
Bryce es Bryce, joder.
Los buenos al campo. Yo siempre tendré a Bryce en el campo, ¿eh?
Sí.
Pero estoy dando datos objetivos de lo que venimos viendo esta temporada.
Es una pena.
Que ha estado mucho tiempo en el banquillo.
Y estamos en la era Pablo Marín.
Claro. Es una pena que había otro muy bueno que iba candidato a bueno consolidado en la alineación, sobre todo en la sub-21, y lo descubro ya, Beñat Turrientes, que era un chico que encajaba en posición de interior, encajaba
Turrientes
en posición
tal, ¿no?,
de pivote. Es increíble cómo se ha ido difuminando poco a poco de la actualidad de la Real Sociedad, en un momento en el que él tenía que haber dado un paso adelante.
En lugar
de Pablo Marín, tenía que haberlo ocupado Beñat Turrientes.
Sí, luego el famoso affair, aquel que desveló a Álvaro Vicente desde el castigo. Luego, desde luego, hay una cosa indiscutible, Marco, que fue un expediente X que Turrientes estuviese 5 partidos de 0 minutos con 5 cambios. O sea, a mí eso no me lo quita la cabeza nadie. Algo pasó ahí que no nos lo han querido contar, que el timing del famoso castigo de Álvaro Vicente no correspondía, porque después del episodio de la Lazio, luego juega el domingo. Pero vale, igual el castigo empezaba a partir de ese domingo, yo que sé, simplemente creo que ese lapso de tiempo de Turrientes de 0 minutos en 5 partidos no fue normal, por mucho que nos lo digan lo contrario.
A ver si tenemos 11. En principio, Remiro bajo palos con Aramburu, lateral derecho, Ayen, lateral izquierdo,
sin duda.
Centrales, John Martín y Eritxell Ustondo. ¿Alguien cree que puede entrar Pacheco?
Yo tengo dudas, John Martín o Pacheco.
Yo tengo dudas,
serias dudas además.
Yo, este rollo que hemos mantenido durante esta semana de que John Martín es ya candidato ideal y que va a jugar fijo, sin desmerecer al chaval, ¿eh? Pero, oye, Pacheco también tendrá, a ver qué dice mañana. Una semana de entrenamiento entero.
Bueno, ahí si Imanol dice mañana en la rueda de prensa que Pacheco está al 100%, debería jugar Pacheco.
Claro, y luego centro del campo, Zubimendi, sin discusión, salvo que tenga cualquier molestia física, que no lo creo. Bueno, molestias físicas los jugadores de fútbol las tienen todos.
Todos, todo el tiempo, como decía Lincoln.
Juegan con molestias. Y luego los interiores, yo creo que van a ser Susic y Pablo Marín.
Sí. Yo creo que Breisberg convocado no creo que sea titular, claro, tanto Pablo Marín.
Tanto no creo, pero bueno. Y luego los de arriba, Takekubo en la derecha ya, entiendo.
Ancelotti.
Yo estoy contigo.
No, lo que dijo Ancelotti es que Takekubo, Oyarzabal y Barrene para mí es innegociable.
Pero cuando Imanol ve que algo le funciona y tal, a veces también lo mantiene. Igual vuelve a poner ahí a Sergio Gómez.
La semana que viene no hay partido, o sea, hay semana libre. Luego ya te vienen los otros partidos seguidos fuera. Que cuidado, esa secuencia de domingo, miércoles, Villarreal a la vez.
Viene de ser suplente. En todo caso, si quieres mantener a Sergio, a lo mejor dejas en el banquillo a Barrene y lo sacas de revulsivo.
¿No? Sergio Gómez, pero ¿en la izquierda
no,
Barrene? Barrene.
El otro día Barrene hizo un partidazo en Canarias.
Claro, pero no, te estoy hablando de si quieres, si te planteas otra vez que juegue Sergio, pero Kubo tiene que jugar, en todo caso que entre en la rotación Barrene. Pero vale, vamos.
Los tres de arriba los dejamos, Kubo en la derecha, Barrene en la izquierda y arriba, ¿tenéis alguna duda?
No.
yo alguna, sí.
Si ya no los teníamos cuando no había goles, ahora que hay goles, es capaz de meter a Óscar. No,
pero Marco, te repito, es que las rotaciones son la semana que viene, que va a ser domingo Villarreal, claro. Miércoles Mendizorroza. O sea, ahora no ha lugar rotaciones, vamos.
Ya no podemos comprar eso.
Hombre, claro,
Está, ya se ha acabado.
Eso es.
No, ni el cansancio, ni jugar en Europa,
ni nada.
Hay que darlo todo cada partido.
Y sabes que el partido del Mallorca, Marco, hoy lo recordaba Óscar Badallo en Marca, los últimos 5 partidos en Anoeta han sido 1-0 para la Real. O sea, son partidos cerradísimos de muy pocos goles. El Mallorca es el equipo para mí físicamente de los más fuertes de primera. O sea, que el domingo es un partido tela, ¿eh?
Pero ellos, con ausencias, yo creo que muy importantes.
Sí, ya lo
hemos dicho en el programa de ayer, lo de Muriqi, que sin duda cambia mucho para mí el escenario de este equipo de fútbol, un referente arriba. Sin Morlanes, sin Robert Navarro, al que conocemos bien, Asano tampoco. Estaba teniendo cierto protagonismo el equipo balear en las últimas jornadas. Y luego Mojica, que esta mañana tenía unas molestias cervicales y tal, y que es seria duda para el partido en estilete,
Marco,
en banda izquierda.
Pero la defensa es durísima. Yo creo que no sabemos de memoria todos al Raillo, Bayan, Copete, o sea, esos partidos de la Copa del año pasado, que yo creo que los tenemos todos con un recuerdo intenso, brutal, los penaltis, los fallos de Sadik en Somos. Yo creo que no sabemos de memoria el Mallorca, y el Mallorca tiene una defensa. Hay que entrar ahí, hay que penetrar, ¿eh?
Luego recuerda que los de medio campo, Samu Costa y compañía, eran de afilar tobillos.
Mafeo está un poco de la cabeza averiado, pero es bueno, ¿eh? Mafeo
lo rescató nuestro querido familiar David, de Asturias, y se lo llevó al City, un familiar que tenemos que anda pescando gente por ahí adelante. Y mira en lo que se ha convertido el muchacho poco a poco. Recuerdo una vez, Mauri, hablando con Imanol Alguacil. También fue un viaje europeo en la puerta del hotel y tal, estábamos charlando, estaba por allí la vaca también, y me quedó grabado porque me dijo que no le gustaba. Yo le dije, pues, como no sé si...
Gustos.
Calla, que a
fútbol.
Mejor, a lo mejor ahora estoy pensando yo, no era él, era Angeliño. Angeliño, ¿sabes? Lateral izquierdo que ahora está en la Roma.
¿Pero por qué?
Que era lateral izquierdo del Leipzig.
¿Te lanzas así sin agua, Marco?
No, ya ves que he corregido. No, porque ahora, claro, me casan las cuentas. Era que nosotros estábamos en Leipzig. Íbamos a jugar contra el Leipzig y yo le hablé de Angeliño, que era de Bizona, de Acosta da Morte y tal, un chaval que jugaba en ese equipo, en el equipo alemán, y venía también de las categorías inferiores del City. E Imanol me dijo, pues a mí no me acaba de convencer este Angeliño. Y ahora está jugando en la Roma también, ¿no? Es un jugador a tener en cuenta, un español que ha ido por ahí viajando, emigrando, obteniendo pues el rédito que ha podido ir consiguiendo.
Enfoca mejor hacia arriba que hacia atrás, por eso quizás
pues
ahora
fue
mejor.
Lo que me dijo Emmanuel.
Pues sí. Pues por eso no le encajaba por la parte defensiva.
Munuera Montero, el árbitro, Pizarro Gómez en el VAR, Mauri. Munuera Montero, este es el del todo que José Luis.
Sí, el del
no penalti a Rulli.
El del famoso arbitraje polémico, si no me corregís, el del famoso arbitraje polémico del gol de Morata en el Metropolitano también. Era Munuera Montero, ¿no? Yo creo que el que la lió en el Metropolitano con la polémica que había el gol de Morata, yo creo que era Munuera Montero. O sea, a mí yo no lo quiero ni ver. Pero bueno, por otra parte está esa estadística muy favorable contra el Mallorca en Anoeta, que siempre le ganamos. Esperemos que se mantenga más la estadística del Real Sociedad Mallorca que la de Munuera contra, Munuera contra la Real.
Desde luego que sí, eso es lo que esperamos todos. Luego también, por cierto, todos los temas de actualidad es el homenaje más que merecido. Lo sabíamos, Mauri, podríamos decir que lo sabíamos, sí, pero que nosotros mantenemos nuestro off the record, aguantamos ahí los machos y sabíamos.
Nos faltaban detalles, nos faltaban detallitos.
Ay, los pelos de la burra en la mano y tal, pero
sí, bueno, pero eso también lanzarlo. Hace que podáis confirmarlo tan tranquilos.
Pero, por ejemplo,
¿no?
Lo de Tosa, que era un tema que estaba muy entre algodones, porque todos sabemos que el galés está como está el hombre y no le apetecen homenajes. El tema de Paula, también de Paula fue un hombre muy especial, que salió de la Real un poco después de 11 años. ¿Tá? O sea, digamos que son personajes que a lo mejor han salido de cierta medida, o sea, no olvidemos, Marco, Aranzábal salió muy dolido de la Real. O sea, todo Anoeta le pitaba a Aranzábal. Entonces ya dijo, me voy al Zaragoza, me voy al Iliturgio. O sea, no podía aguantar más aquí Aranzábal. O sea, que ha habido unas historias de los futbolistas históricos que por H por B han salido mal de aquí y es una pena.
Joder. Homenaje para
todos. Alberto, Marco, todo el mundo le pitaba a Alberto al final, al portero. Es que es tremendo.
Homenaje también para Kovacevic, para Aranzábal, para Alberto López, para Aitor López Recarte y para Óscar de Paula. De aquí, Mauri, Aranzábal, Alberto, Aitor y Óscar de Paula han cumplido 10 años jugando en la Real
Sociedad. De Paula 11.
De Paula 11 ya, pero Kovacevic todavía no.
No, Kovacevic jugó 9.
Pero claro, vaya 9.
Y además en diferentes épocas. Ya.
Es difícil esto de los homenajes, pero yo creo que la Real Sociedad debe escarbar un poco en este asunto porque hablamos de identidad. Y si hay un club que se maneje y conviva en toda su historia con la identidad, es la Real Sociedad, es el Athletic Club de Bilbao. Entonces, a estos asuntos tienen que prestar especial atención. Me parece que el cariño y el esmero que deben tener con las personas, los personajes que han hecho grande al club, tiene que ser muy cuidadoso. Desde que ha entrado esta directiva, desde mi punto de vista, por ejemplo, se vanagloria la figura de Arconada más que merecida, pero en ocasiones, desde mi punto de vista también, demasiado por encima de figuras como Roberto López Ufarte o como Zamora, que para mí deberían estar, yo creo, en el mismo cajón. Mauri, corrígeme tú, que tú eres el que tienes historia.
Pero, Marco, es que en el palco de Anoeta, una vez que se remodeló la famosa, tal, es que debía haber en el palco, o sea, por lo menos, sin que se me enfaden los demás, 11 asientos con sus nombres, que no se pueden sentar más que ellos. Arconada, Zelayeta, aunque el pobre en gloria esté Gorriz, Gajate, Cortabarría, Diego Alonso Zamora, esa gente debe tener un sitio en el palco, pero con triple almohada para que no se dañe en la nuca. O sea, es que son cosas que son tan de cajón, Marco, sí. Y no se hacen.
Yo siempre he dicho, no sé qué te parece, Jesse, pero mi idea, si pudiese aconsejar a Joaquín Aperribay en este asunto y me hiciese caso, y a la directiva, yo en Anoeta crearía una parte del estadio, no muy grande, para que estuviesen siempre los number one de los number one de la, claro, Real Sociedad, con entrada, por supuesto, gratuita, y que fueran acompañados por su gente cercana, tampoco toda la familia, pero un visitante o quien sea, pero que ellos siempre estuviesen ubicados en una zona que a la prensa nos sería estupendo, porque podríamos dirigir tiros de cámara hacia allí, podríamos ir a entrevistarles o charlar con ellos en el descanso del partido, a ver qué les parecía el partido según se va dando. Pero imagínate una grada con Arconada, Zamora, Satrústegui, no sé, pero... Cortabarría. Sí.
Es que, o sea, si no son ellos, ¿quién? ¿No? ¿Quién si no?
Xavi Alonso, si quiere venir,
claro,
algún día.
Es verdad,
Xavi,
que a lo mejor,
Marco, pues lo mismo que la gente del Depor, que ha ganado la Liga una vez. Pues lo mismo con la gente, sí, del Depor, sí, o con la gente es, o con la gente del Sevilla, Betis, o sea, Marco, te recuerdo que solo 9 equipos han ganado la Liga. Mm. 9 equipos, ¿eh?
Aparte, eso se puede gestionar, ¿no? En la Asociación de Veteranos y tal, y tener claro los ilustres y tal, los que tendrían sitio en ese lugar, que es delicado, pero aún así se puede ir cambiando a partido tras partido. Pero imagínate, por ejemplo, este mismo sábado, un tiro de cámara mientras está jugando por el centro del campo Pablo Marín, y de repente hace un jugadón y enfocan a Zamora. ¡Bum! ¡Guau! Sería fabuloso.
Estás grabando el documental ya.
Lo estoy viendo ya, lo estoy viendo.
Está claro.
Bueno, del partidito, ¿queréis decir algo más de lo que nos espera a partir del próximo sábado? De los rivales que nos rodean también en la clasificación, en esa lucha por Europa.
El partido es un duelo directísimo.
Claro.
Un punto.
Pero es directísimo,
sí.
Tal y como está el Mallorca.
Y que allí nos ganó el Mallorca. O sea,
eso,
el averaje,
es 1-0, es verdad,
o sea,
que
si
por la mínima.
Si el Mallorca empata, mantiene el averaje, sí. Es importante, ¿eh?
No, a ver, entiendo que la Real se ha sacudido toda la presión y todas las piedras que llevaba en la mochila, entiendo. Es verdad que los rivales que han tocado en Liga son los dos últimos clasificados en Primera, pero ya no hablo solamente del resultado contra equipos teóricamente bastante inferiores, sino por las sensaciones. Escuchaba ayer hablar a Mikel Oyarzabal con otra tranquilidad, no con otro pozo en sus declaraciones, reconociendo que la temporada fue dura, que el inicio con esos meses en los que el equipo no arrancaba y no se asentaba, sí, sí, les pasó factura, pero que ahora mismo dentro del vestuario están muy tranquilos, sabiendo cuál es el único objetivo, claro, del equipo, que es irte de vacaciones con el equipo en Europa League. Entonces, teniendo la idea tan clara, echando fuera ya esos partidos que te robaban minutos y que metían mucho cansancio en las piernas de los futbolistas y que ahora es un partido a la semana, creo que vestuario está más que capacitado para lograrlo.
Sí, pero Marco, quiero hacer una apostilla. Es decir, a mí, como dice Jessy, habíamos presupuesto todos 6 de 6 contra dos equipos, Valladolid y Las Palmas, que están hundidos, pero es que a mí no me ha dejado buen sabor de boca la Real, ¿eh? Contra el Valladolid ganamos 2-1 al gol de la tasa última hora, pedimos ahora y el otro día con el Las Palmas, Marco, en Las Palmas nos ha hecho 6 ocasiones claras de gol. A mí la Real Sociedad contra Valladolid y Las Palmas no me ha despejado dudas en cuanto al juego.
Claro, lo que pasa
es absoluto,
que ahora estamos entrando en un tramo en el que lo que queremos es ganar, y el tramo de examen de juego, que es en el arranque de campaña, en media campaña, que es lo que te da un poco el resultado del final de temporada, el reto final, tienes que ir enarbolando juego para llegar al reto final, eso ya lo pasamos de puntillas y con muchos partidos.
Ahora es cuesta abajo, resultadismo puro y duro, da igual si juegas mejor o peor, tienes que sumar de 3, ya está, no hay otra.
Si quieres resultados, hazme caso, y sobre todo tener una buena alimentación nutricional. Mira, hay una comida que es apreciada por todo el mundo y que tiene a todos los nutrientes expuestos encima de una paellera, que es como era esto, Mauri.
El recipiente es la paella, lo que pasa que habitualmente se dice paellera, pero se dice mal. Donde se hace el arroz es la paella.
Encima de una paella. A ver, Mauri, te voy a someter con nuestros amigos de Tu Paella Artesana.
¿Sabes cuál es mi favorita, Marco? Ya lo sabes.
Tienes que decirme, si no aciertas, dame, a ver, 4 especialidades que tengan en Tu Paella Artesana.
A mí me gusta la señoret, seguro.
La tienes, pelada de gamba, sí, gambón, sí, langostino y calamar.
Luego la mar y montaña, la mixta me encanta.
Mar y montaña, que lleva mixta de verduras, sí, y pollo y señoret.
Luego la solo de verduras, también está buena.
También la tienes. Y también la tienes de verdura y pollo, ¿eh?
Digo, también
para
me
ti.
Vale eso.
Sí,
también
te sí, vale. Sí. Pues esas 3 para mí son las mejores.
Bueno, hay algunas que llaman mucho la atención.
Están todas bien, ¿eh?
La Navarra, que tiene alcachofas, trigueros, habitas e ibérico.
Sí, también qué está bueno.
A mí me retienen el ibérico, por qué ejemplo, bueno, y ya la puedo tomar.
La Navarra está buena.
Hay una que tienen para mí estupenda, que es la de hongos con verduras.
También.
¡Bah! Y luego hay una de carabineros, cuidado, ¿eh? Y de bogavante, sí, o sea, sí, cuidado, de peteiro fino, que decimos en mi tierra.
Están buenas.
Tu paella artesana, elaboradas al momento con ingredientes 100% naturales. La puedes recoger en el obrador de Tu Paella Artesana o servida a domicilio.
Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. Asesoría integral de empresas, comercios y profesionales autónomos.
Resolvemos y facilitamos tu trabajo de administración. Realizamos todos los trámites que necesites y gestionamos ayudas y subvenciones. Llámanos. Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. En Irún, calle Estación sin número, 943-613356.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Guipúzcoa. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Itzulia, ciclismo. Hoy tenemos etapa entre Beasain y Marquina con 7 puertos. Ayer creo que hay uno de primera también. Y ayer lo de Alex Aramburu ganó en casa tras una larga deliberación por una rotonda mal señalizada.
Fue tremendo.
Por la tarde. Primero gana. Luego se lo quitan. Claro. Luego le revocan el tema y se le vuelven a dar el título.
Que es que no hay discusión. Que es que los directores de carrera en su libro de ruta pone que esa rotonda se cogía por la derecha. Y punto. Y si te pone eso va a misa. Y luego resulta que le descalifican porque la tomó por la derecha. Por favor. Es que...
Rubén Berasategui, nuestro hombre del ciclismo en Deportes Copa Guipúzcoa. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas.
Arratsaldeon, Marco, Mauri, buenas tardes.
Pues casi mejor que nos expliques tú, por ejemplo, el lío de la rotonda.
Bueno, no, Mauri lo ha dicho perfectamente. El libro de ruta dice una cosa y, como dice Mauri, eso va a misa. Aramburu tomó, según el libro, ruta por la derecha, que evidentemente acortaba, pero luego cuando se lo encontraron los corredores de verdad, pues digamos que les obligaba a tomar la rotonda por la izquierda y hacerla un poco más larga. Sinceramente, hubiera dado igual, porque creo que tal y como iba Aramburu y con los metros que les había sacado, yo creo que hubiese ganado igualmente tomándola por la izquierda. tomó por la derecha, yo creo que por la inercia y totalmente convencido de lo que había. Y luego, pues bueno, al final rectificar es de sabios, lo pasaron muy mal, lo pasaron muy mal porque vivimos, bueno, hemos visto las imágenes, ¿no? La familia, el hombre, es que él es de ahí, yo creo que eso le ayudó mucho en la etapa de ayer, no hay más que ver cómo bajó Lazcaumendi y se le echó encima a Almeida, que iba escapado, pero en dos curvas, porque eso es porque se conocía perfectamente, aparte de que es un gran bajador, se conocía perfectamente el terreno porque está en casa. Y bueno, pues oye, al final se hizo justicia, se llevó la etapa y bueno, yo creo que una cosa sí que hay que apuntar es que la Itzulia, este tipo de detalles tiene que cuidarlos mucho desde un punto de vista organizativo. No se puede cometer estos errores. Llevan unos cuantos en los últimos años, alguno más importante que otro, pero este tipo de cosas hay que cuidarlas.
No, pero aparte, Marco, tú mira esta foto.
Sí, es decir, mostrando a Mauri la foto por la que entra.
Si pones una valla, pon la valla de lado a lado, sí. Porque esa valla está mal puesta. O sea,
deja como un espacio de entrada.
Efectivamente.
Entonces, que es por donde se cuela Aramburu.
Exactamente, pero es que además si el libro de ruta pone que tienes que tomarla por ahí, la rotonda, ya. Por la derecha...
Suena un poco también a lo mejor
fallo de la organización.
Calentón de los jueces. En el momento sancionan y luego después se dan cuenta, ¿no? Cuando leen el libro de ruta de que se han equivocado.
Sí, y rectifican, ¿no? Afortunadamente, pues oye, esto es como a veces como el VAR en el fútbol, ¿no, Marco?
Claro.
Pues igual tomas esto, pero bueno, luego igual lo tomaron con más detenimiento y se dieron cuenta. Bueno, Cofidis también lo dijo muy bien, ¿eh? Dijo, es que esto va a misa, es que esto es lo que nos entregáis, es que si Wingren, el director de Cofidis, lo dijo bien claro, es que si el libro de ruta ahora resulta que no vale, pues es que entonces cada uno prácticamente puede hacer lo que quiera. Oye, me conozco un atajo por aquí y me meto. Y luego aparezco en el mismo lado, ¿no? Entonces, pues bueno, oye, finalmente se llevó la etapa. Yo creo que le hacía falta una victoria de estas. No es que no haya ganado, porque en su periplo en Movistar, Alex Aramburu ha ganado victorias, pero yo creo que le faltaba una victoria importante y en casa. Yo sé que con Astana ganó en País Vasco también hace algunos años, pero llevaba unos años que victorias de este tipo se le resistían. Por tanto, yo creo que por eso, además la emoción de estar en casa, primero la alegría, luego la absoluta decepción, que estaban totalmente hundidos, y luego pues de nuevo la alegría. Lo que pasa es que lo han pasado tan mal en estas dos horas de deliberación que la verdad es que se le veía al hombre, incluso ya cuando le notificaron que había ganado, angustiado. Y bueno, pues...
Supongo que has podido ver ya la etapa de hoy, la etapa que tiene siete puertos de montaña, uno de ellos de primera categoría. Estoy viendo que hay nueve escapados, que está entre ellos Chomin Juaristi, que es uno de los once ya escapados, veo, o sea, que acaricia por supuesto el sueño del muchacho este, porque está en su pueblo, en Markina Chemain, y seguramente también tenga mucha afición a muchos de su cuadrilla animándole. ¿Has visto el perfil de hoy? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas?
Hoy se sube el puerto más duro de la Itzulia, que es subir a Rate, que es al final donde acabaremos el domingo, bueno, no sé qué se acaba de entender, pero bueno, por una de sus vertientes más duras, es la de Macharia. A Rate tiene varias, pero es la clásica desde Eibar, luego tiene otra desde Eibar que es por Krabelin, que se subirá también el domingo, y luego tiene esta de Macharia, que digamos que es otra variante y es la más dura, es una auténtica pared, es un muro. Es muy, muy duro, serán solo 3 kilómetros, pero te estoy hablando de medias sostenidas de entre el 15 y el 16%. Por tanto, la verdad es que hoy también de cara a meta en Markina, porque luego ya corona Sishua y es bajar a Markina. Es una bajada además rápida y técnica y se plantan en un visto y no visto en meta. Entonces, hoy sin duda va a haber batalla de la buena, si bien yo creo que la etapa, los puertos de paso que tiene, aunque son siete, no son tan selectivos o tan duros como la etapa de ayer en su conjunto. Pero sí que el final presenta ya un puerto muy, muy duro.
Claro, mañana vais a dar con más detalle seguramente en tiempo de previa lo que vaya a ocurrir, ya no solo el viernes, sino durante el fin de semana, pero así a bote pronto y para los oyentes que se asoman por aquí también los jueves, no sé si tenéis algún favorito para ganarle a Itzulia o demás. Yo he leído que incluso Pello Bilbao, que hay posibilidades de que él pueda firmar una gran proeza en esta Itzulia. Hay competidores, de momento lidera el alemán Sachmann. Mauri, ¿tú tienes alguno? Luego voy con Rubén.
Está muy abierta, yo no me atrevo a dar un pues de como no han venido los primeros, claro. Espadas, para mí está muy, muy abierta.
Está muy complicado, ¿no, Rubén? Determinar quién puede ser el favorito.
Bueno, ya no tanto. Estaba muy abierta el día que salimos en la crono inicial, porque yo creo que cada UAE y Bora tenían varios hombres y luego pues había equipos sueltos con un corredor que podían estar ahí, pero yo creo que tras los que están ayer, los que están en las primeras posiciones en unos pocos segundos, entre ellos va a estar la Itzulia. Shackman no le veo, no es de más. Por ejemplo, hoy yo creo que perderá el liderato, o sea, Ishua va a ser demasiado duro para él. Si tuviera que darte un nombre, te diría por experiencia y porque como le vi ayer, yo te diría Almeida. Pero bueno, los que están, pues Almeida, Esquilmós, Van Hilder, Kelderman, es que no va a salir de Reguar, no va a salir de ahí el vencedor, ¿eh? O sea, incluso Enric Mas, que está muy bien, cedió demasiado en la crono. No,
es que ya, comentó seis, recuperar. Rubén, ya son seis.
Pues no, es que entre eso, pero bueno, esos seis, es que al principio te decía, claro, al principio claro. te hubiese dicho 15. Claro, ¿eh? Entonces, sí, pues bueno, sí, ya, claro, ya claro. Pero entre esos seis saldrá el ganador seguro, y si tuviera que dar un nombre, te diría Almeida. Pero bueno, cualquiera de los que te he comentado tiene categoría y nivel para llevarse la hechuria.
Siempre un placer charlar de ciclismo con Rubén, de ciclismo y de otras cosas, ¿eh? Que luego
y,
es un chaval
y que de los puertos que habla ha subido todos.
Claro, sí, siempre lo dices, ¿eh? Cuando hablas de Rubén, y es cierto, eso lo tiene que acompañar siempre. Rubén, te seguimos escuchando y muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a los dos, agur.
Bueno, vamos que nos vamos, ¿eh? Mirando a Eibar también, que tiene el sábado visita a la Romareda. Un poco el dentista, ¿eh? Porque es que han ganado al Mirandés y vienen picando para arriba y son un desastre.
Estoy mirando a Escocia hoy, Marco. Escocia.
Ah, bueno, tú estás mirando que gane el Glasgow Rangers.
Me he puesto
¿no?
la falda escocesa ya.
Pero los del Glasgow Rangers no son de tu tirada política, ¿eh? Son bueno, más de la otra, ¿eh?
Yo soy en contra del que juega contra el Glasgow